¿Qué tal? Se cumplen 2 semanas del juicio por el asesinato de Samuel Luis que se celebra en la audiencia provincial y han comenzado las declaraciones de los policías que investigaron el crimen, testimonios importantes y que nos ayudan a entender por qué las personas que están sentadas en el banquillo de los acusados fueron los identificados como presuntos autores de esta cacería. La investigación fue como resolver un puzzle, según el agente que dirigió la investigación desde el principio. Era entonces responsable de delincuencia organizada y violenta en la policía de A Coruña. Un equipo de una decena de personas escuchó a más de medio centenar de declaraciones de testigos, revisó grabaciones de cámaras durante miles de horas y rastreó hasta las redes sociales de los implicados para poder dar con quien estuvo detrás de la brutal paliza. Una pelea de 6 o 7 personas contra un Samuel indefenso que definió como grupal, inhumana y atroz.
La superioridad numérica es abismal. 6 o 7 personas contra una persona que no ofrece resistencia es aplastante. Es una actuación grupal brutal, a mi modo de ver. Grupal, inhumana y atroz. Es decir, es imposible evitar la consecuencia final.
La investigación permitió determinar que implicados que se intentaron exculpar en un principio como Cayo Amaral o Alejandro Míguez sí estuvieron en la pelea. Por ejemplo, Cayo, que acudió voluntariamente a declarar porque lo estaban señalando en redes sociales, mintió sobre un detalle clave, cómo iba vestido.
Y es donde ya vemos esa vestimenta, que es muy particular, la parte superior que lleva, que nos ocultó, es donde le podemos hacer el seguimiento desde el momento que está sentado en la escalera, se levanta y va corriendo, en ningún momento nos dijo a nosotros que había ido corriendo, eso nos lo ocultó. Va corriendo a gran velocidad para recorrer unos 10 metros en menos de 5 segundos, a toda velocidad, para entrar en el núcleo principal de agresión ya de esa primera fase.
Los datos que ha añadido el policía se contradicen también con la declaración de Alejandro Míguez en el juicio. Míguez intentó exculparse, dijo que solo había intentado mediar y de hecho no fue detenido hasta el mes de septiembre, 2 meses después del suceso. Y es que fueron las diferentes mejoras de las cámaras y algún testimonio que lo que demostró que finalmente sí estuvo en el tumulto.
Y se le ve corriendo detrás de Cayo y de Jacobo Calviño y entra en el núcleo. Es más, al punto 2... va incluso por delante de Jumba, y luego Jumba lo adelanta, y llega al punto 2, donde hay un testimonio que luego se tomó declaración a uno de los amigos, a Diego Villaverde, donde sitúa en ese punto 2 a Alex Míguez, porque de hecho manifiesta que no pudo hacer nada porque le agarró un negro.
Esa noche me intercambiaron mensajes y llamadas los implicados que luego intentaron borrar, pero quedaban muchos restos en los volcados de los teléfonos. Antes de pasar con las pruebas periciales, la última persona en testificar ha sido Adriana, mujer transexual que dijo ser amiga de Katy Silva desde los 11 años, propuesta por la defensa de la acusada en un intento de probar que la entonces novia de Diego Montaña no tendría nada en contra de las personas de orientación sexual. ¿Qué queda a partir de ahora? Pues más pruebas periciales, más declaraciones de policías, de sanitarios o de las personas que atendieron a Samuel y a sus amigos la noche de los hechos. Puedes ver la crónica completa de la jornada del juicio en cope.es/Coruña. Recibe un saludo de Noel Abao. Escuchas Mediodía Cope y estamos con información de A Coruña. Vamos ahora con el tiempo. Es una jornada de sol con alguna nube alta en el cielo con una máxima agradable, 21 grados según Meteo Galicia. Hasta las 3 de la tarde se mantiene activo un aviso amarillo en el mar en A Costa da Morte entre Sisargas y Fisterra por fuertes vientos.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
El tráfico está siendo complicado, estuvo mucho esta mañana debido a un corte de circulación de trabajadores de Navantia que se manifestaron en la delegación del gobierno. No obstante, sigue siendo lento el tráfico a esta hora en el paseo marítimo hacia Modesta Goicuría, en el entorno de Linares Rivas y también en el entorno de la avenida do Porto, sobre todo en dirección salida. Son ahora las 2:25.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
Sigue dando que hablar la regulación de los pisos turísticos en A Coruña. Continúa la hoja de ruta a pesar del rechazo del sector a la ordenanza que prepara el gobierno local y que a día de hoy permanece en consulta pública. Según la norma que se prepara, solo podrían destinarse a viviendas de uso turístico los edificios completos de la zona PEPRI y bajos y primeras plantas en el resto de la ciudad. Y eso siempre y cuando la comunidad de vecinos lo autorice. El sector ya ha presentado alegaciones y niega el impacto que, según el concello, estarían ejerciendo en el sector del alquiler. Solo el 1% del parque inmobiliario de A Coruña son alojamientos turísticos. Nos daba algún ejemplo Rafael Serrano, que es vicepresidente de Abiturga.
Rondo Outeiro, que tiene 4 kilómetros y medio de longitud, hay 35 viviendas dadas de alta en toda la Ronda Outeiro. Con el planeamiento del ayuntamiento quedarían 2. En la avenida Finisterre, que también sabemos todos que es una avenida larga, hay 17 en estos momentos dadas de alta, quedarían 4. En Juan Flórez hay 10, quedarían 2. En la Ronda Enelle, que también es una avenida principal de la ciudad, de 17 quedaría tan solo una. Vemos tanto que el número inicial como el número final es escandalosamente bajo.
Y hoy el recinto ferial de Expo Coruña vuelve a ser recinto sanitario. Se abre como vacunódromo para la campaña de inmunización de gripe y COVID. Se cita primero a la población que tiene entre 65 y 79 años, además de los sanitarios que no hayan recibido hasta ahora la vacuna. Aunque recibamos un SMS que nos cita a una hora y día completos, desde el área sanitaria serán flexibles, según el coordinador Luis Verde.
Es posible que algunas de las personas que reciban la cita, pues a lo mejor pues la hora o el día no les venga bien. Nosotros vamos a ser extraordinariamente flexibles con esto. El recinto está abierto en horario de mañana y tarde. Si alguna persona de las que son convocadas a una hora o un día concreto, pues no viene bien. Obviamente preferimos que se respeten, porque facilita el trabajo, que se respeten las citas, pero en caso de que esto no pueda ser así, pues en cualquier otro momento les vamos a vacunar.
Y te hablo ahora de una carta que se ha hecho viral. El puré de guisantes, por favor, quitadlo. La tortilla que no sea de tantas variedades y el filete ruso que sea normal, no de pavo. Son algunas de las frases, de las reivindicaciones de el alumnado de sexto de primaria que va al comedor del colegio Francisco Vález Villamarín de Betanzos. Mara López tiene a sus hijos en el comedor, es vocal de la AMPA Brigantium, y explica que se quieren hacer oír.
Por ejemplo, les ponen garbanzos con espinacas y calabaza de primero, y de segundo les ponen tortilla con calabaza. Entonces es como decir, bueno, verdura de primero, verdura de segundo. Hombre, pues si les pones verdura de primero, pues ponles una carne de segundo con patatas para que ellos puedan comer y tal.
El Ayuntamiento de Betanzos gestiona este servicio de comedor. La alcaldesa, María Barral, ya ha hablado con algunos padres y pequeños afectados y con la empresa que se encarga de elaborar los menús. Asegura que se intentará encontrar un punto de equilibrio.
Tratarán de satisfacer a todas las partes, claro, yeah. Sin olvidar esa calidad del menú, que para el ayuntamiento es una prioridad, y evidentemente es quien contrata a la empresa, pues tratar de hacerlo un poco más atractivo con esas sugerencias que hacen estos niños y niñas en concreto.
Lo que sí reconoce María Barral es que comer todos juntos es inviable. Se puede ampliar algo el comedor, pero no lo suficiente para que haya un solo turno. Y en los deportes, Óscar Gil Sanz apunta a dirigir al Deportivo en Cartagena, Leti García Chas.
Sí, el entrenador del Fabril, Óscar Gil Sanz, ha dirigido ya esta mañana la sesión del primer equipo del Depor en la Ciudad Deportiva de Abegondo, y a esta hora lo más probable es que sea él, el técnico del filial, quien esté también al frente del Deportivo en Cartagonova este sábado a partir de las 4:15. El director deportivo, Fernando Soriano, ya le ha comunicado a la plantilla esta mañana que esa es la opción más probable, mientras sigue estudiando todas las alternativas de futuros entrenadores. Desde el club se han tocado distintos técnicos, pero no quieren tomar ninguna decisión precipitada y miran también lo económico en las contraofertas recibidas hasta ahora.
Y un nombre propio, el de Miguel López, hematocrítico. El Ayuntamiento de A Coruña va a rendirle homenaje a este autor de literatura infantil con una exposición en el año, en el aniversario de su muerte. Va a inaugurarse en Paresco el 5 de noviembre y se podrá ver durante toda la temporada de Navidad. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.